Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Los saludos de Mario Llorente desde la realización técnica y desde este micrófono de Isabel García, Regadera. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de radio, un tiempo en el que la palabra es la principal protagonista, la conversación que hoy vamos a mantener con Santiago Díaz Cortés, que es escritor, es guionista, está detrás de novelas, de series de éxito, ha publicado libros pues como Talión, El buen padre, Taurus, Salvar la Tierra o Las otras niñas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Santiago?
Pues encantada de charlar contigo una vez más, Isabel.
Pues un gusto tenerte aquí porque además tenemos entre manos esta novela Las otras niñas, que tiene de nuevo como protagonista la inspectora Indira Ramos, que ya aparecía en El buen padre. Y además se queda la puerta abierta, no voy a contar nada, pero la puerta abierta, yo diría en sentido literal, a que Indira vuelva a protagonizar otra novela.
Bueno, es que Indira es un personaje, como sabrás, muy peculiar, que es una inspectora que tiene un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con el orden y la limpieza. Y bueno, pues eso hace que sea muy especial y que le cueste relacionarse con sus compañeros y demás, pero es una grandísima policía. Y bueno, y la vida hace que le pasen muchas cosas y tenga muchas historias que contar. Y yo creo que por lo menos para una tercera entrega da.
Bueno, sí, como bien dices, a la inspectora Ramos, la vida ya le cambia considerablemente en esta novela, en Las otras niñas, y se prevé que las próximas entregas le siga cambiando. ¿Tanto,
sí, a ver,
tanto nos cambia la vida como a Indira, a todos, tú crees?
Bueno, a ver, yo no quiero hacer muchos spoilers, pero uno pequeñito sí podemos hacer sobre Las otras niñas. Es que en El buen padre, que es en la novela en la que se presentó Indira, pues ella, pues como te decía, pues tenía unas nulas capacidades sociales, pues debido a ese TOC que padecía, ¿no? Y a una honestidad a prueba de bombas, que la paradoja de la vida es que al ser honesta era rechazada por sus compañeros, ¿no? Al ser extremadamente honesta, al no permitir visiones grises, sino todo blanco o negro, ¿no? Pero era una magnífica policía y eso era lo que hacía, lo que provocaba que se la aceptase y que se la respetase como tal. En Las otras niñas, en esta nueva novela, todas esas cosas y todos esos valores se tambalean completamente porque aparece algo muy por encima que hace que su vida cambie completamente y que es el spoiler pequeño que te decía, que es la maternidad. Una vez que una persona como ella es madre, pues te puedes imaginar lo que supone su cambio de vida. Es para ella es más peligroso, lo decía un día, que es más peligroso para ella cambiar un pañal que encontrarse con un asesino frente a frente, ¿no? Es mucho más, no sé, le cuesta mucho más eso.
Bueno, tú de todas maneras, Santiago, creo que eres muy de plantearnos a los lectores pues casi como debates morales internos. Tú lo has dicho en el caso de Indira. Lo del blanco o el negro, ¿no? Hay que tener también tonalidades de grises. Y bueno, pues puede ser con respecto al personaje de Indira, puede ser con respecto a las historias que cuentas, pero eso está ahí. Tú siempre lo sacas a colación, ¿no? No sé cómo explicarlo, los límites que nosotros sí mismos a veces nos ponemos, dónde los fijamos, todo ese pensamiento interno de hasta dónde llega la ética o cómo manejarnos, ¿no?, en ese terreno de lo justo, lo injusto, lo apropiado, lo no apropiado.
A mí me gusta que en mis novelas la gente se lo pase bien, se entretenga, que pasen muchas cosas, pero también me gusta que la gente piense, ¿no? Y eso lo consigo, o trato de conseguirlo haciendo que nos pongamos en el lugar de los personajes, en su propia piel. Y es lo que tú dices de explorando las cosas, de no solo ver lo que le sucede a los personajes, sino pensar y plantearnos qué haríamos nosotros en su lugar, ¿no? Así como en Talión yo planteaba qué harías tú si te quedas en solo 2 meses de vida, y en El buen padre planteaba qué harías tú si encarcelasen injustamente a la persona que más quieres en este mundo. Pues en Las otras niñas también planteo otra serie de cuestiones, ¿no? Hay, aparte de la trama principal de la que hablaremos ahora, hay otra trama secundaria en la que a una policía le ocurre algo terrible que, si lo observamos desde fuera, todos tenemos claro lo que debería hacer, pero si nos metemos en su piel, quizá nuestras convicciones no sean tan claras y podamos reaccionar como ella. Y bueno, y es lo que me gusta, ¿no? Que nos planteemos cosas y no solo sea leer y cerrar el libro, sino que una vez que lo dejemos en la biblioteca, una vez terminado, siga rondándonos la cabeza alguna de las preguntas que cuestiono.
Pues acerca de todas esas preguntas vamos a tener tiempo de sobra de poder hablar, Santiago, pero antes de entrar en ellas, sí te quería preguntar por los personajes femeninos, porque te estaba escuchando, claro, y tenemos a Indira, pero en Talión también había una periodista, personaje sí. femenino, que también era una mujer bastante especial. ¿Y por qué recurrir, pues eso, a personajes femeninos? ¿Por qué crear a esta inspectora Indira Ramos? Tú eres un hombre... Y bueno, entiendo que es bastante más complicado meterse primero no en la piel, sino en el cerebro de una mujer, y más una mujer que pertenezca a los cuerpos de seguridad del Estado. Habrás tenido también que documentarte, el papel de las mujeres tiene bastante menos recorrido, ¿no? Históricamente, porque llevan menos tiempo en los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, a mí me parece ya un reto de partida el elegir a una mujer para asumir un protagonismo como el de Indira. Insisto, hay más mujeres en esta novela y ha habido más mujeres en otros libros tuyos anteriores.
A ver, por fortuna, yo creo que ahora mismo hemos llegado ya a un momento, todavía nos falta mucho por recorrer, pero hemos llegado ya a un momento en que no nos extraña en absoluto que una mujer sea ni inspectora, ni presidenta del gobierno, ni absolutamente nada. Y bueno, y todavía nos falta un poquito por recorrer, pero ya estamos llegando a eso. Entonces, dicho esto, el elegir que sea un hombre o una mujer simplemente pues es por cuestiones de argumento, ¿no? Y a mí me gusta, en el caso de Indira, por ejemplo, en Talión, que era Daniela Gutiérrez, la inspectora, se enfrentaba con Marta Aguilera, que era la asesina, ¿no? Yo desde el primer momento, al momento de sentarme me salía que fuesen personajes masculinos quizá, pero en el momento yo vi que enfrentar a esas dos mujeres tan potentes y tan poderosas pues me gustaba mucho y me aportaba muchísimo argumentalmente hablando, ¿no? Y a la hora de elegir a los nuevos protagonistas de mi novela, a ver, es que tengo dos opciones, ¿no? O elegir que sea hombre o mujer. Yo creo que tradicionalmente hemos leído 1.000.000.000 de libros y de novelas protagonizadas por hombres, entonces yo creo que es de justicia un poquito que ahora tengamos mujeres, ¿no? Porque tampoco
pues mira, eso también quería yo incidir en ello, ¿eh? Que también está bien que las mujeres en la novela negra claro, adquieran ese protagonismo.
Yo hasta hace 10 años nunca escuché a nadie preguntar, oye, tu inspector es un hombre, ¿por qué es un hombre? Pues bueno, pues lo mismo tenemos que llegar ahora, ¿no? Que porque es una mujer, pues porque sí. Pero independientemente de eso, a la hora de elegirlo, no lo he echado con una moneda al aire, ¿no? Lo que he hecho es, yo quería que Indira... sus enemigos fuesen un poco especiales, ¿no? O sea, todos estamos acostumbrados a que los personajes pues tengan unos problemas externos que son fáciles de reconocer, sobre todo en la novela negra, como es el alcoholismo, el pesar por un caso pasado que no ha podido resolver, esa serie de cosas. Y yo quería huir un poquito de eso, no digo que no esté bien, ¿no? Que todos hemos bebido de esas fuentes, pero quería huir un poco de eso y buscarle enemigos propios y enemigos diferentes, ¿no? Y entonces es cuando empecé a explorar los problemas mentales y empecé a mirar qué problemas no incapacitarían a una policía y demás, o a un policía, en ese caso, cuando estaba explorando todo eso. Y entonces fue cuando llegué al TOC, que es dependiendo del...
El trastorno obsesivo-compulsivo que padece la inspectora.
Exacto.
Y yo lo que estoy pensando es que, claro, te estás refiriendo un poco a esas mochilas, entre comillas, que llevan los protagonistas en la novela negra y que les pesan. Y oye, yo estaba pensando, digo, pues mira, sí, y Santiago ha decidido que aquí la mochila pues sea un trastorno obsesivo-compulsivo, la maternidad...
Claro, es que...
Son otras mochilas.
Hombre, es que hay que ponerle problemas a los personajes, es que si no sería una balsa de aceite y no pasa nada.
Sí, pero yo te preguntaba más por cómo te metes tú en la cabeza de tus protagonistas femeninas.
Bueno,
¿cuál es el proceso?
A ver, yo llevo 30 años escribiendo guiones y siempre te tienes que estar metiendo porque, aunque mucha gente se piensa que los guiones escriben, que yo escribo un personaje y otros compañeros o compañeras escriben otros, no, o sea, yo escribo el capítulo entero y entonces te tienes que meter tanto en la mente de hombres como de mujeres y bueno, al final te vas acostumbrando. Evidentemente yo tengo mis lectores también alfa, entre ellas mi pareja, ¿no? Que muchas veces al leer personajes femeninos me dice ¿dónde
es
vas?
La que te corrige.
Sí, muchas veces, es cierto, y me dice ¿dónde vas? Una mujer jamás haría esto o jamás pensaría así. Y hay otros momentos que yo de hecho pienso, me lo va a tirar para atrás, ¿no? Y me dice no, me gusta, pues porque es distinto y no todo las mujeres pensamos igual, ni mucho menos, pero sí y tal. Entonces, bueno, la experiencia de trabajar en tele y después procurar rodearte de gente que te da buenos consejos, pues yo creo que al final consigues que los personajes por lo menos sean creíbles, que es lo importante.
Bueno, y en cuanto a la música, nos has traído la selección musical y vamos con una pinceladita ya de esa selección que has hecho. Vamos a empezar por Antonio Vega, El sitio de mi recreo. ¿Por qué quieres que suene esta canción?
Bueno, porque es una de las canciones más bonitas que conozco yo. Yo no soy muy musiquero tampoco, o sea, sí me gusta, pero no soy de los que se pone música. Y a mí esta canción siempre que puedo la escucho porque me encanta. No sé
qué
me transmite.
O sea, que tú no escribes con música, que hay muchos escritores que dicen que se ponen música para escribir.
Nada,
¿tú?
Yo o escribiría o cantaría. Pero
silencio.
Las dos cosas a la vez,
silencio
no.
Más absoluto para trabajar.
Pues eso intento, sí.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco nada cuesta ser uno más.
Santiago Díaz, Las otras niñas, una novela muy especial, una novela negra, sí, le podemos poner esa etiqueta, pero aquí no hay un cadáver o un delito del que partir para luego buscar al autor o los autores del crimen, ni siquiera para buscar las motivaciones, por decirlo de alguna forma. Aquí, esto sí lo puedo contar,
sí.
Por casualidad aparece un asesino, posiblemente el peor criminal de la historia reciente de nuestro país.
Exacto.
Bueno, yo hasta aquí puedo leer. ¿Tú que eres el autor? Contextualízalo.
No. Dilo, lo decimos. A ver, lo que ocurre en Las otras niñas es que hay un atraco a una gasolinera y la policía, el equipo policial de Indira Ramos, acude a coger huellas del lugar, ¿no? Y entonces entre las huellas que encuentran de los delincuentes se encuentran las de los clientes. Y cuando las meten en el SAID, que es el sistema de identificación de dactilar, pues aparecen las que tú decías de uno de los asesinos mayores de la historia reciente de España, que es Antonio Anglés, el conocido asesino de las niñas de Alcácer, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya de repente se encuentran con que 30 años después de haber desaparecido, de habérsele dado por muerto, ¿recuerdas que se decía que se había ahogado en las aguas, pero que no se sabía exactamente qué había pasado? Pues le encuentran. Entonces, aquí es donde empiezan los problemas para los inspectores, ¿no? Porque no sé si sigo o me paro.
No, yo lo que no quiero es tu novela. Yo es lo que le voy a decir a los oyentes y a los lectores, a quienes todavía no la hayan leído. El ritmo es trepidante, o sea, una vez que empiezas no puedes acabar de parar. Y sí que creo que esto obedece, lo he notado también en Carmen Mola, que ahí está tu hermano,
sí.
Es uno de los integrantes de Carmen Mola, y lo comentaba con ellos, ¿no? Que esto no sé si es una cosa que hacéis los guionistas cuando escribís novela, y es que los capítulos son muy cortos y como que permanente está pasando algo, no dejan de pasar cosas, o sea, no son historias... Hombre, sí, hay un planteamiento, un nudo y un desenlace, pero hay como muchas historias y muchas cosas, y ahí no sé si nos ponéis una especie de trampa a los lectores que nos impide dejar de leer. ¿Eso es un truco de guionistas?
Bueno, mira, el principal enemigo de los guionistas es el mando a distancia. ¿Vale? Cada persona tiene un mando a distancia al lado que, como apriete el botón, se acabó. Ya no recuperas jamás a esos espectadores que has perdido. ¿Y cuál es la manera de que no aprieten ese mando a distancia? Darles constantemente cosas, que pasen un montón de cosas, que
Y
haya
muchos
giros.
estímulos.
Claro, que haya giros, que hay una máxima en televisión y yo procuro todo esto, yo todos mis conocimientos de tele los he procurado aplicar en mis novelas, ¿no? Y hay una máxima que es que si una escena sobra, hay que quitarla, porque ese espacio te sirve para poder hacer avanzar la historia, dar otro giro o profundizar en las cosas que ya están pasando, ¿no? Y bueno, y yo procuro hacer eso. Entonces, como no sobra nada, como en cada capítulo, que son cortos, son muy sintéticos, ¿no? Cortitos, pero pasan todas las cosas que tienen que pasar, pues provoca que quieras saber más y que avances. Y eso que nos ha pasado todo de a todos alguna vez, de un capitulito más y lo dejo por las noches, ¿no? Y al
Claro,
final
porque
se convierte.
las series, los capítulos siempre acaban como en alto y siempre te quedas
Claro.
ahí como diciendo, jo, y ahora quiero saber, y ahora porque podemos ver con las plataformas las series a la
Claro.
carta. Antes, cuando eran las entregas semanales, pues ahí te tenías que quedar esperando. Entonces, simplemente quería apuntar esto con respecto a las otras niñas, en tanto que independientemente de todo lo que aquí hablemos, que yo quiero que tú cuentes hasta donde tú quieras, porque insisto, yo el libro ya lo he terminado, pero sí que le digo a los oyentes que contemos lo que contemos,
Sí.
no van a parar de leer. Porque
Vale.
evidentemente, bueno, pues Antonio Anglés, los que tenemos una edad, todos sabemos quién es, todos sabemos lo que pasó, aquella terrible historia y aquel terrible asesinato de Miri Antoñi y de Siré, las niñas de Alcácer, con una crueldad infinita. Y tú has hecho una ficción en torno a la posibilidad de que Anglés pudiera estar vivo a día de hoy, que aquella huida surtiera efecto. Pero yo, claro, te tengo que preguntar, tú has ficcionado su vida en estos 30 años, le has creado una vida, todo eso es ficción. Pero ¿hasta dónde llega la realidad y hasta dónde la ficción? O sea, de esa huida que tú también relatas en las páginas de las otras niñas, yo siempre he sentido dudas, yo que en su día seguí el caso pues al minuto, de qué partes eran verdad o eran mentira, porque hay, por ejemplo, testigos, ¿no?
Sí.
Tú esos testigos, algunos son inventados, son reales, has ido primero siguiendo el caso antes de ponerte a ficcionar para marcar pues un poco ese itinerario de Antonio Anglés.
Vale, bueno, Isabel, con respecto a lo que decías de hasta dónde podemos llegar de contar con la novela, a ver, es que ha ocurrido una cosa que te la confieso, ¿no? Yo, mi intención inicial cuando publiqué la novela es que nadie supiera más que era Antonio Anglés hasta que lo descubriese leyendo. ¿Qué ocurrió? Pues que es imposible mantener un secreto así, ¿no? Entonces, en redes, sobre todo, se empezó a contar y hubo gente que comentó que lo que se trataba esto es como de volver a contar o cuestionar el caso Alcácer. Entonces, claro, yo hablé con la editorial y como no era eso lo que nosotros queríamos contar, pues decidimos, vale, pues ya no nos podemos callar que se trata de Antonio Anglés, pero vamos a contarlo nosotros, pero lo contamos bien, o sea, que nosotros no cuestionamos al Alcácer, no se detallan los asesinatos de las niñas, sino
Es
que
una novela de ficción.
y que nos centramos en la huida de Antonio Anglés una vez ha asesinado a las niñas, o sea, que no remuevo aquello, que hay mucha gente que teme encontrarse aquí con los asesinatos de las niñas detallado y no es así. Entonces, claro, ya decidimos que había que contar que lo que relatamos es la huida de Antonio Anglés. Y en cuanto a lo que me preguntabas, a ver, ahí ya sabes que este caso, pues llevamos 30 años con 1.000 versiones, ¿no? Está la versión oficial y después las teorías de todo tipo que han ido surgiendo y demás, incluidas algunas sobre la huida de Antonio Anglés, ¿vale? Yo me he ceñido a la versión oficial, que dice que él, cuando le van a detener, salta desde la ventana de su piso en Catarroja, va por varios lugares perseguido por la Guardia Civil, consigue huir, consigue llegar a Lisboa y ahí entra, se está unos días alojado con un drogadicto de allí. Y se cuela de polizón en un barco que va a Irlanda, ¿de acuerdo? Entonces le localizan y él salta al mar. Básicamente, un poquito resumido, esta es la versión oficial y es la que yo también me creo con muchos matices porque hay muchas etapas que no se sabe dónde estuvo realmente.
Y tú que te has documentado al respecto y has cotejado todo esto, por ejemplo, ese drogadicto en Lisboa, ese testigo sí estaba cotejado
Sí,
y
sí, sí.
quienes le encontraron a bordo de ese barco
También.
también. Hasta ahí, esos testigos son reales y cotejados.
Claro, o sea, hay por ejemplo que él desde que roba, él sale de Catarroja, se oculta, va a Valencia, se tiñe el pelo, se oculta en una casa, con una familia y les intenta comprar un coche, más tarde se oculta en un chalet, y bueno, y todo eso está cotejado. Lo que pasa es que desde que roba un coche ahí a un campesino, a un agricultor en Cuenca, ya desaparece su pista hasta que llega a Lisboa. Pues roba un coche, llega a Lisboa y todo eso está cotejado. Lo que pasa es que desde que roba el coche en Cuenca hasta que llega a Lisboa pasan 15 días que nadie sabe dónde ha estado. Se sospecha que ha vivido en Madrid y yo esa es una parte en la novela que sí que la ficciono, su paso por Madrid. Pero todo ese itinerario está cotejado en la versión oficial y la policía cree que fue así.
Y luego tú ya le mandas a otros sitios, no vamos a decir a cuáles, y esa parte ya también forma parte de la ficción. A partir de ahí es donde empiezas a crearle una vida a Antonio Anglés.
La última vez que se ve a Antonio Anglés es a bordo de ese barco, que se llama City of Plymouth, que la tripulación le descubre robando comida, y entonces le detienen. Entonces esa es la última vez que se le ve. La policía cree, la versión oficial es que salta por la borda y fallece, pues están las aguas heladas, pero la Interpol lo que dice es, como no se encuentra el cuerpo, hay muchas posibilidades de que llegase a la costa. Y por eso, a día de hoy, 30 años después, sigue estando entre los más buscados.
Bueno, antes de seguir con esta historia, vamos con un poquito de música. Luz Casal, Piensa en mí.
Venga.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Santiago Díaz, nos habíamos quedado en esa huida de Antonio Anglés y, bueno, esa hipótesis que tú barajas para generar una ficción en las otras niñas de que no hubiese muerto cuando se lanza por la borda de aquel barco, que no hubiese muerto congelado en esas aguas, como se supone que es la versión oficial, y que hubiese logrado huir. Empiezas a inventar pues una vida para esta persona y volvemos al inicio, ¿no?, de la novela de las otras niñas, que es cuando, a raíz de un robo en una gasolinera, en un cotejo rutinario de huellas, pues hipotéticamente aparece el asesino más buscado. Y aquí abres un debate, de esto también podemos hablar, ¿no? Y
claro,
es la supuesta prescripción del delito. Porque,
exacto,
¿qué pasa? ¿En qué situación está en este momento el crimen de las niñas de Alcácer?
Vale, la vida real ahora mismo está fijado para 2029 la prescripción en cuanto a Antonio Anglés, ¿vale? Ante posibles otros culpables ya está prescrito al 100%, pero ante Antonio Anglés, 2029. ¿Por qué? Pues porque en 2009 se hicieron las últimas pesquisas, que fue pinchar el teléfono de Kelly Anglés, que era su hermana, pensando que quizás se había puesto en contacto con ella, ¿no? Cosa que después se demostró que no era cierta. Entonces está en 2029. ¿Qué ocurre? Que en la vida real, si apareciese hoy Antonio Anglés, su abogado alegaría que prescribió en 2012, que son 20 años después, que es como fija el Código Penal, el artículo 131.2, creo que es, que fija 20 años de prescripción para este tipo de delitos.
Luego, por lo tanto, si realmente en la vida real y no en la ficción Anglés apareciera, pues saldría libre o tendría muchísimas posibilidades.
Recurriría a su abogado, aunque en primera instancia le dijesen que no, que es 2029, recurriría al Constitucional Supremo Europeo en última instancia, y hay muchísimas posibilidades, muchas, de que alguno de esos tribunales decrete la prescripción en 2012. Por lo tanto, habría que soltar a Antonio Anglés. Con lo que eso supondría para todos nosotros como sociedad. ¿Te puedes imaginar, Isabel, lo que pasaría en las calles si después de 30 años encontramos al asesino de las niñas de Alcácer, a uno de los monstruos, de los asesinos contemporáneos más, y de repente hay que soltarlo? Yo no sé, yo no soy quien para cuestionar si las leyes, el Código Penal está bien o no, pero desde luego que creo que abriría muchas heridas en la sociedad y pensaríamos todos si estamos haciendo las cosas bien.
Y ese es también el reto que tú le planteas a Indira y a su
claro.
equipo. Y ahí empieza también un juego contrarreloj en las páginas de las otras niñas. Pero yo voy a apuntar una cosa que es una chorradita, permíteme, pero que me queda la curiosidad. Ahora que has citado a Kelly Anglés, la hermana de Antonio, lo que cuentas en el libro de que se presentó a un reality de televisión, ¿eso es verdad?
Es verdad. Ella, cuando pasa todo esto, en el año 97, que está el juicio, que no sé si te acordarás, que por la mañana los testigos iban al juicio y por la tarde a programas de televisión o por la noche, y era como que por eso también nos afectaba tanto, porque lo veíamos en primera mano, pues cuando terminó el juicio, Kelly Anglés, debido a las presiones sociales que tenía, se mudó a Estados Unidos. Y estuvo intentando ganarse la vida como artista, ya había sido bailarina ya aquí en Canal Now, y entonces estuvo ganándose la vida en Las Vegas. Y después de unos años regresó a España, y en el año, pues no recuerdo bien en qué año, pero en 2011, 2013, por ahí, se presentó a un programa de televisión que el juez era Risto Mejide, y que, bueno, pues no la aprobó.
Que a Risto no le gustó.
No le gustó nada, de hecho.
En su línea, ¿no? Hizo lo que él suele hacer cuando algo no le gusta.
Exacto. No se cortó un pelo y le dijo pues que no servía para eso. Pero fíjate tú que quizá esa fue la mejor noticia para Kelly Anglés en la vida real. Porque en ese momento ella decidió, no sé si fue exactamente debido a las palabras de Risto, pero por aquella época ella decidió dejar el espectáculo, dejar de intentar ganarse la vida como bailarina o como... y empezó a invertir en inmuebles, en negocios, y ahora, a día de hoy, la familia Anglés son millonarios.
¿De verdad?
Gracias a las inversiones de Kelly Anglés.
Pero toda la familia, claro, yo te quería preguntar por el resto de la familia, porque lo que yo he leído en el libro, pues yo digo no sé si esto es verdad o es mentira.
Sí.
De la familia, ¿tú qué has averiguado?
Sí.
¿Qué sabes?
Pues mira, tienen todavía algunos tienen problemas... bueno, problemas legales, tenían un juicio ahora por coacciones a un empresario y demás, pero su situación económica es envidiable, vamos, o sea, tienen negocios, tienen inmuebles, muchísimos inmuebles por la zona de Valencia, tienen gasolineras, tienen una constructora, tienen bares, tienen, o sea, que viven muy bien. Y todo eso empezó gracias a las inversiones de Kelly Anglés, que, bueno, pues no se sabe muy bien cómo empezó la cosa, pero que con el dinero de su madre, que su madre siempre ha sido una trabajadora, nunca ha tenido problemas, siempre trabajaba horas y horas y horas, pues con ese dinero pues compró un piso que después consiguió vender, a su vez consiguió invertir ese dinero, y a día de hoy, de verdad que su dinero, su fortuna es muy considerable.
Pero Santiago, esto ya escapa a la novela, pero tú te das cuenta que también con esto que me estás relatando se alimentan esas teorías conspiratorias de que pudiera haber alguien poderoso detrás que facilitó la huida de Antonio Anglés y que esos crímenes a lo mejor hasta fueran por encargo.
Mira, yo personalmente, yo no tengo ni idea, yo no estaba ahí, pero yo personalmente, después de haberme leído todo lo que ha caído en mis manos sobre esto, y sumario, y pesquisas policiales, e informes y demás, yo estoy más cerca de la versión oficial que de las conspiraciones que se han montado por ahí, ¿no? Evidentemente se cometieron muchos fallos, pero motivado pues principalmente por la urgencia. Esas niñas desaparecen en noviembre del año 92 y durante 75 días hasta que se encuentran sus cuerpos, aquello fue una locura. periodistas de todo el mundo, programas de televisión, en fin, un montón de cosas. Los policías allí, la Guardia Civil estaba totalmente presionada y cuando aparecen esas niñas, lo único que querían era resolver el caso cuanto antes para quitarse toda esa presión. Y en esas prisas, pues cometen muchos errores. Esos errores, mucha gente, analizándolos a posteriori, ha pensado que eran manera de tapar poderosos o cosas así. Yo personalmente creo que fueron errores cometidos. Punto uno, porque estábamos en 1992, lo analizamos desde la perspectiva de 2022 y ahora tenemos móviles, entonces no hay GPS, los análisis de ADN, pues entonces todavía estaban un poco en pañales y ahora, o sea, no es lo mismo, estamos analizándolo desde ahora. Y que hubo muchos fallos y se inventaron cosas o hicieron mal las cosas, pero yo nunca en ningún momento pensé que había nadie, no lo sé, ¿eh? No, pero yo no creo que no, pero por muchos motivos, sobre todo porque si hubiese unos malos, tan capaces de hacer lo que hicieron esas niñas, ¿tú crees que hubiesen dejado vivos a los testigos? ¿Tú crees que Miguel Ricard, en la otra parte de esta, se supone que fue Antonio Anglés y Miguel Ricard, hubiese podido cumplir 21 años de condena y seguir hoy, a día de hoy, viviendo en Madrid, trabajando sin que esas supuestas mentes perversas y malignas le dejen vivir temiendo, sí, que pueda irse de la lengua?
Yo también comparto, ¿no?, contigo, pues que estoy más cerca de la postura oficial. Lo que pasa es que también llama la atención, ¿no?, que por lo menos esa imagen que se percibía, que percibió la sociedad de una familia tan sumamente desestructurada como la de Antonio Anglés,
total,
pues pueda progresar hasta el punto que tú me estás contando. Y te quería también preguntar si se ha puesto alguien de la familia en contacto contigo después de la publicación de las otras niñas.
No, de ningún bando. No se ha puesto ni del bando de los Anglés ni de las víctimas. Porque, como te digo, mi novela no va de Alcácer, sino de la fuga, y ellos, toda la familia, renegó de Antonio Anglés en 1993.
Claro, también te quería preguntar
hecho,
por
se cambiaron
eso,
el apellido.
Eso, si te ha resultado difícil averiguar, complicado averiguar esto que me cuentas de su vida actual, partiendo de la premisa de que hubieran renegado de Antonio y del apellido.
No, a ver, es que salen en las noticias habitualmente. Es que este caso tiene otra cosa, que es que por más años que pasen, siempre hay noticias. No sé si recordarás que hace unos meses había una calavera que se encontró en las costas de Irlanda y que había una sospecha muy lejana, pero existía de que fuese Antonio Anglés, y se cotejó el ADN y se descubrió que no. O sea, hace un año encontraron unas falanges de una de las niñas en la fosa de allí de la Romana. 2 años antes, un diente. Anteriormente alguien decía haber visto a Anglés. O sea, que es un caso que siempre, por una cosa o por otra, ha estado en de actualidad. Y bueno, y la familia de Anglés pues siempre han llamado mucho la atención por esto mismo que tú dices, porque siendo una familia totalmente desestructurada, que había problemas de drogas, problemas de condenas de cárcel y demás, ahora los ves y la verdad es que les va de maravilla.
Vamos con un poquito de música y Will Survive, pero me has pedido una versión en particular.
Sí, a mí es que me gustaba mucho la versión de Cake de Will Survive, que me parece magnífica.
At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will.
Santiago Díaz, autor de diferentes novelas de éxito, guionista, autor de Las otras niñas. Has elegido un tema, insisto, es ficción, es una novela, pero partiendo de la premisa del caso de las niñas de Alcácer, un tema duro, es difícil, es complicado no acercarse a ese tema sin caer en el morbo, y ya nos has dicho pues cómo tú lo has hecho, centrándote más en la huida que en el propio caso, pero aún así pues ha recibido comentarios de todo tipo.
Sí, bueno, hay gente que no le parece bien que use el nombre de ese asesino verdadero, pero es que realmente es la historia que yo quería contar, Isabel. O sea, yo desde hace 30 años he vivido este caso, lo he estudiado todo, me ha llamado muchísimo la atención, me ha horrorizado, como a todos los españoles, supongo, pero por encima de todo eso, yo siempre me he hecho la pregunta de si está vivo Antonio Anglés, ¿dónde está? Y a su vez, esa pregunta se abría en otras muchas más, ¿no? De, vale, suponiendo que esté vivo, ha formado una familia, quizá ha seguido matando, porque una persona como él, no creo yo que se hubiese comportado durante 30 años como un ciudadano ejemplar, ¿no? ¿Se ha transformado físicamente? Pues todas esas preguntas yo he querido responderlas desde el punto de vista de la ficción. Y yo creo que hubiese sido poco honesto por mi parte que, basándome completamente en ello y cogiendo todos esos datos reales, le hubiese cambiado el nombre, ¿no? Porque seguro que habría gente que me criticaría precisamente por eso, ¿no? Es decir, ya que has contado la huida de Antonio Anglés, llámalo por su nombre y no te inventes un nombre, ¿no? Bueno, yo creo que es un riesgo que yo corría, que a alguien no le parezca bien, pero bueno, he tratado de ser honesto y respetuoso, entonces pues no creo que se me pueda acusar mucho.
Hombre, es verdad que ficciones históricas hemos leído muchas, hay muchas, claro, novelas que se basan en la ficción partiendo de una realidad histórica, y tú de alguna manera pues también has hecho eso, lo que pasa es que con un caso reciente, presente prácticamente, y el hecho de que estén vivas partes implicadas, pues sí. Eso, pues
sí,
lógicamente...
No, sí,
Es una dificultad añadida.
Claro, a ver, yo entiendo que haya gente que no le guste, ¿no? Y lo entiendo y lo respeto, de verdad. Lo que pasa es que, de verdad, que yo me planteé mucho y con mis editoras lo hablamos, y yo es que era la historia que quería contar. Y es que si te basas en cuestionar si se pueden hacer estas cosas, pues tendremos que ya irnos a cuestionar a Truman Capote con La sangre fría, a Ketchum con La chica de al lado, a La Dalia negra, en fin, hay un montón de gente que ha escrito sobre casos reales, los ha detallado y mucho más cercanos en el tiempo, ¿no? Lo han hecho. No me quiero justificar con eso, porque yo creo que no necesito justificación, porque es una obra de ficción y es lo que yo quiero hacer. Simplemente cojo pues lo que hablábamos, ¿no? Una ucronía, ¿no? Que es coger un hecho real y a partir de ahí ficcionar lo que pueda haber sido hasta el día de hoy.
De todas formas, no es el único caso que hay en la novela. Ya nos has dicho que también hay algunos cadáveres más.
Sí.
Vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Nos planteas a los lectores una reflexión en torno a que todos podemos convertirnos en asesinos, con o sin intención. Indudablemente hay monstruos, entre comillas la palabra, que cruzan, pues eso, un ejemplo como el de Antonio Anglés, personas malvadas y sin empatía, asesinos en serie, pero también hay asesinos, pues casi por casualidad, ¿no? Hay asesinatos en defensa propia, hay accidentes, hay muchas posibilidades. Entonces, tú nos planteas un poco eso de cómo, no sabemos, ¿no?, realmente cómo actuaríamos en según qué situaciones.
Claro, hay quien lleva o quien tiene la capacidad de matar, ¿no?, como podría ser Antonio Anglés y esta gente, y hay quien en determinadas circunstancias mata, ¿no?, como ocurre muchas veces en guerras o en accidentes o en situaciones que no te esperas, ¿no?
Pero mira, yo le voy a dar la vuelta a tu argumento, pero al final, vale, es lo mismo. Todos somos capaces de matar.
Yo creo
otra
que sí.
Cosa es,
claro,
¿y cómo en según qué circunstancias.
¿Y cómo nos sentiríamos después? Hay gente que mata y le da igual, y hay gente que probablemente al matar su vida acabe como la víctima porque no lo puede superar, ¿no? Entonces ya depende de cada uno. Pero el hecho en sí nos hace que nuestras circunstancias, lo que nos rodea, es lo que nos hace que quizá matemos en alguna ocasión, ¿no? Hablábamos antes de Talión. Yo estoy seguro de que muchas personas que ahora mismo ni se plantearían matar, si un asesino hiciese daño a su hija o a su hijo y lo tuviese delante, a lo mejor sí que sería capaz de matarlo, ¿no? Y no por ello es un asesino, sino que las circunstancias la han llevado a eso, ¿no? Y lo que ocurre con la trama secundaria que dices es la protagonizada por Lucía Navarro, ¿no? No vamos a contar mucho más, pero sí que es verdad que ella es una buena policía, pero las circunstancias la colocan en un lugar muy complicado y su reacción es lo que me gusta a mí que nos pongamos en su lugar, que es lo que te decía, no solo analizarlo desde fuera, contar, hace esto, esto y esto, que puedes decir, pues me parece mal o bien, sino de ponernos en su lugar, ver exactamente lo que ve ella, cómo piensa y cómo analiza la situación, y su reacción a lo mejor nos sorprendería porque también es la misma que cogeríamos alguno de nosotros.
Sí, por un lado está lo que sería una persona normal, vuelvo a entrecomillar, que no sé qué palabras utilizar sí, sin herir susceptibilidades, y luego lo que sería, no sé si emplear tampoco la palabra mente enferma, porque yo te pregunto, ¿la maldad existe? Entonces, claro, tú haces un retrato de Anglés prácticamente como de un psicópata pedófilo, y la psicopatía, tú que habrás leído más al respecto, también estamos ahí un poco en el terreno de si eso se puede considerar una enfermedad o no lo es, o sea, no sé. Y luego también hay personas carentes de empatía que no matan, que sería claro, también un poco a lo mejor el ejemplo de la propia Indira en un momento determinado de su trayectoria o de su vida. Entonces, ¿dónde está la línea? Por eso te digo, nos abres tantas puertas y tantos frentes a los lectores.
Claro, mira, yo cuando creo el personaje de Antonio Anglés ficción, o sea, desde que salta de ese barco, es un personaje ficticio, pero lo tengo que basar en mimbres de realidad, que es lo que yo conozco hasta los 26 años. Y si lees la biografía de Antonio Anglés hasta los 26 años, te das cuenta de que la palabra normal que no nos gusta, pero muy normal no era. O sea, desde los 10, 12 años lideraba bandas juveniles y no las lideraba porque fuese el más listo, no, sino porque era el más violento. Desde los 16 entraba ya en reformatorios, salía desde los 18 en cárceles. Y de hecho, lo más espeluznante de todo es que cuando secuestra a las niñas de Alcácer, estaba fugado de la cárcel porque no había regresado de un permiso carcelario y estaba cumpliendo condena por secuestrar, torturar e intentar asesinar a otra chica que era una drogadicta con la que tenía negocios, ¿no? Entonces, esa persona, yo creo que sí que tiene un gen maligno dentro, no es solo la sociedad ni nada, sino que tiene que estar predispuesto. Habrá gente que su entorno sea muy malo y que pueda cometer errores, pero no llega a ese grado de maldad, y hay otras personas como él que sí. Entonces, yo con eso sí que creo el personaje posterior, ¿no? Bueno, pues es una persona que es un psicópata, lo que pasa es que consigue, yo creo que en la vida real, igual que trato de retratar en el libro, para que consiguiese sobrevivir esos 30 años, tenía que transformarse. Tú piensas que cuando él está en las rocas, es un delincuente callejero que no habla inglés, que no tiene dinero y si lo tiene son pesetas, que tiene una adicción a los calmantes y que no habla el idioma, no habla inglés, ¿no? Entonces, ¿qué posibilidades? Y que encima le persigue la Interpol y la policía de Dublín. ¿Qué posibilidades tendría de salir de ahí si no es transformándose en otra persona, ¿no? Evolucionando, que es lo que yo creo que pudo hacer y que es lo que yo retrato, ¿no? O sea, que es lo que sí todo el mundo que conoció a Antonio Anglés dice de él, que es también lo más peligroso de todo, es que podía ser muchas cosas, pero tonto no era. O sea, que era alguien muy inteligente, mucho más que todos los que le rodeaban. Bueno, yo creo que eso es lo que da...
La inteligencia al servicio de la maldad, que es lo más terrible.
Mira, hay mucha gente también que dice y que él tomaba rohipnoles, ¿no? Que es una droga pues que en aquellos años que mezclaba, era un calmante que mezclado con alcohol pues provocaba pues una serie de reacciones violentas o pero cualquier persona normal, tú y yo, nos tomamos un rohipnol con una cerveza y seguramente se nos puede ir la cabeza, pero no matamos niñas, porque no lo llevamos dentro. Podemos hacer una locura, no lo sé, pero nada de violento, porque yo creo que para hacer eso tienes que desearlo, tienes que llevarlo dentro, y yo creo que estas personas, o al menos Antonio Anglés, lo llevaba. Entonces, yo sí que creo que hay gente que nace con ese gen maligno y no hay manera de extirparlo.
Que tú como escritor entiendo que también es un terreno que habrás explorado mucho, ¿no? A nivel de documentarte, informarte...
Claro, mira, yo cuando ya empecé con todo esto que me encanta, o sea, eso de la gente que tiene empatía o no, de los psicópatas y demás, fue en Talión, ¿no? En Talión yo hablé con mucha gente que me dijeron que el 2% o el 2,5% de la población mundial tiene una psicopatía en determinados grados, ¿vale? O sea, no siente empatía por los demás. ¿Qué ocurre? Que una persona que crece en un ambiente sano, que le enseñan desde pequeño esto está bien y esto está mal, pues ya lo sabe, lo tiene aprendido. Entonces, pues casi lo más normal y lo más seguro es que en toda su vida, a pesar de que no sienta esa empatía por las demás, sabe que esto no está bien y por lo tanto no lo hace. Pero esa misma persona que crece en un ambiente como el que creció Antonio Anglés, pues puede llegar a dejarse llevar y que ocurran estas cosas, que son cuando nos encontramos con alguien todos los días, cuando hay un asesino que mata a sangre fría, pues esas son gente pues que son psicópatas y han crecido en el lado malo.
Bueno, que como te hemos hecho seleccionar la música y estamos hablando mucho, también quiero que por lo menos suene un poquito de cada una de las canciones que nos has traído. Joaquín Sabina y Sin embargo.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso, tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Santiago Díaz, guionista, escritor, de ti hemos hablado poquito, ¿no? Pero bueno, de tu vida, de tus gustos, porque esta novela da mucho de sí, Las otras niñas. Pero en definitiva, pues cuéntanos. Yo he apuntado antes que tu hermano también es guionista y también escribe. Y no sé si habéis trabajado juntos en alguna de esas series míticas, sí, en las que habéis estado los dos.
Sí, sí, hemos hecho cosillas juntos. E hicimos, de hecho, una serie que después no salió nunca, porque, bueno, ya sabes que en la tele al final haces muchos proyectos que después se quedan en un cajón. Y bueno, y alguna vez que él ha coordinado una serie, pues me ha dado un capítulo, o que yo incluso coordiné también una serie de chavales y también le di alguno.
¿Y las novelas también cuando escribís?
No, novelas de momento no.
Digo que si os las dais a leer.
Claro, ¿no? yo, mi hermano, tengo la suerte, es mi hermano mayor, justo 9 años mayor que yo.
Luego empezó él como guionista.
Sí, pero, o sea, es que somos 9 años, nacimos el mismo día.
¿Sí? ¡Qué casualidad!
Sí. El 12 de agosto, y yo nací, pues bueno, yo cuando nací ya le fastidié la fiesta de su noveno
cumpleaños.
Entonces, pues nada. Y no, yo tengo mucha suerte de que le tengo a él para consultar. Él también me manda a mí sus cosas, ¿no? Y me dice, oye, léete esto a ver qué te parece, y nos damos consejos. Y bueno, y lo bueno es que somos sinceros, ¿no? Que muchas veces es difícil encontrar sinceridad porque la gente no se atreve a decir las cosas que sea una crítica constructiva, ¿no? A mí que alguien de mis amigos, de mi círculo más cercano, le dé una novela y me diga, la leche, tío, es que eres una máquina, eres buenísimo, y pues dices, es que no me ayudas en nada, ¿vale? O sea, te lo agradezco, hombre, me alegro de que te haya gustado, pero a mí me gustaría que tú me descubrieses esos fallos que me va a descubrir otra gente, para que,
claro,
yo...
Claro, eso tu hermano sí, viceversa.
Exacto.
Los dos tenéis criterio.
Claro, porque mucha gente yo me encuentro con que todo el mundo le ha dicho que es todo tan maravilloso que cuando llega una crítica fundamentada y que pueden tener razón, se quedan en shock, en blanco, porque dicen, ostras, esto no lo había pensado yo. Y yo creo que los lectores cero son para eso, para que detecten esas cosas que pueden criticarte por ahí, para que tú o cambies o directamente encuentres una justificación de por qué has hecho eso, te lo plantees y con Jorge y a mí nos pasa eso, que lo podemos hacer los dos.
Hombre, en el presente, en la edad adulta, ya veo que os compagináis bien, pero si me has dicho que tu hermano Jorge es 9 años mayor, de pequeños, ¿jugabais juntos prácticamente ya no?
No, es que, pues no, casi no, porque además nosotros crecimos en Portugal y entonces yo cuando nosotros ya nos vinimos a Madrid, que yo debía tener 10 años o algo así, Jorge se quedó allí estudiando. En Portugal, pues hasta que terminó el bachillerato y tal. Entonces ya él cuando regresó a Madrid ya era, pues tenía 22 años o 20 años, una cosa así, y ya empezó a estudiar periodismo y ya se fue a vivir solo y tal. Entonces prácticamente nunca hemos vivido juntos más que de pequeños, pero nos tenemos muy buen trato y nos llevamos muy bien.
Bueno, vamos a escuchar a Fito y Fitipaldis, La casa por el tejado.
Me encanta.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado.
Santiago Díaz, que bueno, tu carrera como guionista empezó con series como Compañeros, ¿no? Un paso adelante.
Sí, bueno, yo empecé en series que no sé si os acordáis de Hermanas, que era con Pilar Bardem y tal, que era de unas monjas, A las 11 en casa, con Ana Obregón, con Antonio Resines. Y yo después, una vez que hice esas primeras series, entré a trabajar en Antena 3, y ahí entré en el departamento de ficción. Y entonces era delegado contenido de series como Las Capuntas, como Compañeros, Un Paso Adelante, Código Fuego, en fin, Aquí No Hay Quien Viva, todas estas. Y eso fue una etapa, durante 5 años estuve trabajando en esas series, que aprendí un montón, y ahí ya me fui de Antena 3, y ya pues he ido por diferentes series, diferentes productoras.
En El Secreto de Puente Viejo también estaba.
He hecho El Secreto de Puente Viejo, he hecho Yo Soy Bea, he hecho Malaca, ahora estreno una en televisión española que se llama Fuerza de Paz, estoy trabajando en otra. En fin, vamos de un lado para otro haciendo, compaginando pues mi carrera como novelista, mi carrera como guionista.
Bueno, de todas maneras, la forma de trabajar como guionista para series entiendo que también ha cambiado mucho en los últimos años, en tanto que antes, cuando no estaban las plataformas, tendríais que hacer series para un prime time y para un público más generalista, más familiar, del estilo de todas las que has citado. Y ahora lo bueno también que tienen las plataformas es que hay un altísimo grado de especialización. O sea, uno puede encontrar una serie de la cosa más inverosímil que le pueda atraer.
Sí, sí, desde luego. Una de las cosas que han traído las plataformas también es lo que comentabas antes, ¿no? De los capítulos, que antes teníamos que esperar una semana para ver el siguiente capítulo y ahora hay fines de semana que nos vemos los 8 capítulos de una tacada, pues porque nos han enganchado y la vemos, ¿no? Entonces, como la oferta es prácticamente de toda la serie o toda la temporada a la vez, la manera de escribirla también es distinta. Antes tenías que dar las cosas un poquito más mascadas porque hasta la semana siguiente no venía el siguiente capítulo y la gente se podía perder o no podía comprender, y ahora puedes contar cosas del planteamiento de la serie en el capítulo 3 porque sabes que a lo mejor lo van a ver del tirón. Bueno, son maneras diferentes de trabajar. También es cierto que ahora también muchas de las series en las que trabajamos son para las dos cosas. Si trabajas por una serie para Telecinco, también se va a emitir después en Netflix o donde sea. Y bueno, y entonces pues hay un híbrido de esa manera de trabajar, pero vamos, las cosas están cambiando también a la hora de escribir series.
Pues Santiago, un placer esta charla. Me da cosita que hemos hablado poco de ti y mucho de Antonio Anglés.
Bueno,
por Porque bueno, Las otras niñas, insisto, aunque es una novela de ficción completamente, pues utilizas ese personaje real y bueno, pues es un tema lo suficientemente complejo como para que dé mucho de sí, y además no pasa nada porque volverás pronto con otra novela y ya pues hablaremos de tus hobbies, de lo que tú quieras, del baloncesto, porque claro, con lo alto que eres, pues está ahí entre todas esas aficiones. Y lo dicho, un hasta pronto. Recomendamos la lectura de Las otras niñas. Los oyentes no van a poder parar de leer. Luego, ¿qué opinen? Si quieren que te pongan verde en las redes sociales, yo ahí no me meto, pero no, que se la lean. Y vamos a despedir con Queen.
Pues sí, mira, qué mejor
Bohemian despedida. Bohemian Rhapsody.
Que ha sido un placer, Isabel. Ya sabes que estoy encantado de charlar contigo.
Hasta pronto.
Gracias.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. Magnifico!
I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go.
Let him go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me.